En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy es viernes 4 de febrero de 2022, hoy es San Juan de Brito. Portugués, nació en 1647 y fue un religioso jesuita que destacó por su incansable labor misionera en la India. Murió mártir el 4 de febrero de 1693. Antes escribió: con alegría y gran esperanza espero la muerte. Mi gran deseo ha sido siempre morir mártir por Cristo Jesús. Morir mártir es la recompensa más preciada por los trabajos que he logrado hacer por la evangelización. Morir mártir es lo que le he pedido muchas veces a Dios en mis oraciones. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado lunes, día 31, se celebraba la fiesta de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, con una eucaristía en la iglesia del Colegio Hermano Gárate de Ciudad Real, presidida por el director de la casa, Antonio Esgueva.
Como preparación a la fiesta, durante los días 28, 29 y 30, se celebró un triduo con la presencia de toda la comunidad religiosa y diferentes personas de la familia salesiana.
Cada 2 de febrero, la Iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor en el templo y la purificación de la Virgen María, 40 días después de haber dado a luz al Salvador. Con tal motivo, se celebraba el pasado miércoles una eucaristía en la Catedral de Ciudad Real.
Coincidiendo con esta fiesta de la presentación, la Iglesia celebra la Jornada de la Vida Consagrada. Este año los obispos invitan a caminar juntos desde la consagración, la escucha, la comunión y la misión.
Continúa desarrollándose el curso de acompañamiento general a la familia impartido por el obispo don Gerardo Melgar. Las próximas sesiones serán el 14 y el 21 de febrero, de 10 de la mañana a 1 del mediodía en el Seminario Diocesano.
El curso explica las razones de la pastoral familiar en una sociedad cambiante que necesita de nuevos modos de actuar pastoralmente de cara a lograr que el mensaje pastoral de Cristo llegue al corazón del mundo.
La fuerza del cuidado, mujeres, economía, trata de personas. Con este lema, la Iglesia celebra el martes 8 de febrero la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, un día para dar visibilidad a este drama invisible para la sociedad.
Por ello, el lunes día 7, víspera de la festividad de Santa Josefina Baquita, patrona de las víctimas de trata, la Delegación Diocesana de Migraciones ha organizado una vigilia de oración a las 20 horas en la Iglesia de Santiago Apóstol de Ciudad Real.
El viernes 11 de febrero será la Jornada Mundial del Enfermo. Acompañar a quienes sufren por la enfermedad es una finalidad en la pastoral de la salud. En esta campaña se pretende que los cristianos sean portadores de esperanza a cuantos sufren por la enfermedad.
En relación con esta jornada, mañana día 5, en la fiesta de Santa Águeda, patrona de las mujeres con cáncer de pecho. Vivir la fe en la enfermedad no es fácil, pero cuando se vive de verdad, la fe sana, salva y se convierte en una fuente de salud.
Pues gracias Inmaculada, gracias Serafín, buenas tardes. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Tal día. Tal día. Tal día como hoy, hace 3 años, en el año 2019, el Papa Francisco y el imán de la mezquita de Al-Azhar, que representa a toda la rama sunita del Islam, firmaron un documento sobre la fraternidad humana, un documento que se presentaba como una declaración común de buena voluntad de modo que invite a todas las personas que llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntos. Es un buen propósito, pero ¿qué queda de estas buenas intenciones después ya de 3 años? Es verdad, aún es pronto para hablar de cambios efectivos, pero lo cierto es que este documento ha inspirado encuentros y coloquios, reconocimientos, ha ayudado a reflexionar en varios países sobre la educación en fraternidad. Para nosotros también es una llamada a cooperar entre nosotros, a aprender a vivir como hermanos que se aman. Creo que documentos de este tipo merece la pena recordarlos de vez en cuando.
El mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
El próximo martes, el 8 de febrero, es la fiesta de Santa Josefina Vaquita. Esta santa es la patrona de las víctimas de la trata. Hoy vamos a tener un programa muy humano, muy cercano a la realidad y también muy sangrante. Hablamos en directo, quedan 19 minutos para las 2, hablamos en directo con María Antonia Pérez Cabrera, que es religiosa adoratriz. Ella es la representante de trata en la diócesis dentro de la Delegación Diocesana de Migraciones. María Antonia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por compartir este tiempo aquí en El Espejo, aquí en la COPE. Primero, ¿nos puedes hablar un poco de Santa Josefina Vaquita y por qué ella es la patrona de la trata?
Bueno, Santa Josefina Vaquita sabemos que sufrió la trata y la explotación en sus primeros tiempos. Estuvo sirviendo, fue muy maltratada. Y luego después pues conoció a las hermanas y formó parte de ellas, ¿no? Y fue cuando descubrió que el Señor la liberó de tanta esclavitud como había pasado. Es impresionante cuando vemos la historia de Santa Vaquita, que ella perdonó y dice en un momento que incluso hasta se arrodillaría para besar los pies de sus maltratadores. Eso sí que es una identificación con Cristo.
Si yo recuerdo, tengo muy presente las primeras páginas de la encíclica del Papa Benedicto XVI, Spe Salvi, sí, que comienza justamente con la historia de Santa Josefina Vaquita, y es conmovedora cómo ella, siendo esclava, descubre en la fe y en Jesucristo la libertad de la persona y cómo, incluso siendo esclavos en el cuerpo, podemos ser libres en el alma y en el corazón. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la trata? ¿Hablamos de prostitución? ¿Hablamos de explotación sexual? ¿De qué hablamos cuando hablamos de
pues
la trata?
Cuando hablamos de trata, hablamos de personas que son forzadas a realizar unos actos que no están, ellos no están de acuerdo, pero se les ha engañado, se les ha trasladado, se les ha metido en lugares donde ellas no pueden ponerse en contacto con el exterior. Y otro dato muy importante es que les exigen y les exigen el que si ellas tratan de salir, su familia, porque saben dónde está su familia y sus hijos, les dicen que los matan o que saben dónde está su familia, y eso es una de los motivos por los cuales las mujeres siguen sufriendo esta aberrante situación.
Es decir, que no es solo tráfico de personas, tráfico de blancas, va unido también a niñas y mujeres menores de edad, pero no solo eso, sino que las engañan.
Trabajo forzado, matrimonios que no son queridos y que las violentan de tal forma. Ahora mismo, adoratrices, está abriendo todo ese abanico de posibilidades para que se reconozca que todas estas personas que son vulnerables y que no están haciendo lo que ellas quieren sean pues que se les reconozca su situación.
¿no? O sea, y además es que conocen dónde están sus familias, o sea, conocen cómo se les puede hacer daño para obligarlas a seguir en esa situación.
Sí, porque los tratantes son personas o bien del entorno de ellas, que esto es una pena, porque pueden ser primas, tíos, hermanos, o también esos novios que mandan unos chicos guapos, se enamoran y las engañan para traerlas a España. Y sí que y a mí me gustaría que cayéramos en la cuenta de algunos indicadores que nos pueden ayudar a detectar a mujeres víctimas de trata.
Eso te iba a preguntar. Nuestro mundo es un mundo de apariencias, de esconder los problemas. ¿Y cómo podemos detectar estas situaciones? ¿Cómo podemos descubrir situaciones de trata? Porque es algo que nos rodea, ¿verdad?
Sí, mira, antes de la pandemia, pues existían esos clubs con esas luces que nos iban indicando que allí. Pero es que como ahora mismo los tratantes han cambiado de estrategia y podemos tener en nuestro mismo bloque personas que estén sufriendo la trata. Por eso yo me gustaría, pues porque hemos elaborado unos indicadores. Yo sí que me gustaría trasladároslo por si en algún momento vemos alguna persona que tiene algunos de estos indicadores, que por favor que lo pongamos en contacto de la Guardia Civil, de la Policía, que ahora mismo en Ciudad Real tenemos una Guardia Civil y una Policía que está muy, muy cerca de todos estos problemas.
A ver, cuéntanos, ¿cuáles pueden ser algunos de esos indicadores?
Es la falta de documentos de identidad o posesión de una documentación falsa. Si nosotros eso lo vemos, no administra su propio dinero y podemos escuchar que tiene una deuda contraída con un coste excesivo de viaje. Uh-huh. Es una persona que tiene un aislamiento social y no puede ir a otro lugar ni dejar el trabajo, no se pueden mover como nosotros, pues vamos, venimos, no. No tiene control sobre sus documentos, le quitan el pasaporte, la cédula de identidad, y no recibe ninguna remuneración por su trabajo, o recibe tan poca que no es nada. Vive con personas de condiciones más insalubres, o vive con el empleador. Parece estar siempre acompañada y muestra un comportamiento muy sumiso. También es importante ver que muestra lesiones o cicatrices visibles, como cortadas, moratones, quemaduras. Sí, sí. Muestra síntomas de angustia y tiene una imposibilidad para comunicarse, pues, y dificultades por comunicarse también por esa falta de idioma.
Claro.
Cualquier tipo de estos indicios nos pueden nosotros a llevar a detectarla, ¿no? No sé si recordamos todos un saltó a la noticia hace en el 2017 en el que iban en un avión y la azafata.
¿Sí?
Se dio cuenta que había algunas cosas y entonces dijo, esto puede ser. Y, ¿sabes? Empezó a indagar. Mira, esta fue Sheila Fedrick, que en el 2017, y dice, vio que había una serie de circunstancias extrañas en una chica joven, iba acompañada de un señor mayor. Y entonces cuando fue al servicio le dejó un papel diciendo ayúdame, y esta mujer con una intuición bárbara pues se llamó a la policía y demás, y cuando aterrizó el avión ya estaba la policía y esta mujer salvó a esta niña, porque es una niña, ¿no? Ahora ya está, lo ha dicho después, porque pues por miedo a que tuvieran represalias.
Uh-huh. Entiendo que fundamentalmente el tema de la trata afecta a mujeres. En tu experiencia, ¿Cómo está una mujer que sufre este tipo de violencia contra su cuerpo y contra su alma?
Pues tienen unos síntomas muy importantes en nosotras en los centros donde tenemos mujeres, tenemos psicólogas y juristas, pero sobre todo psicólogas, porque el perfil que presentan estas mujeres es que han venido muy machacadas, muy dolidas, muy asustadas. Bueno, yo no sé cómo explicar esto, ¿no? Pero cuando ves a una mujer que viene de una redada, te da pena porque ni levanta la vista, ni se fía de nadie, ni hasta que poco a poco va conociendo a las personas que las vamos tratando, ¿no? Pero sí que es importante que caigamos en la cuenta de que la trata se está dando en todas las ciudades. El Papa, yo leía esta mañana una cosa que me ha gustado muchísimo de este Papa Francisco, que es, ¿no? Y es que nos dice que él está ahora mismo haciendo como de la trata su pilar para abrirnos los ojos y para decir que basta ya, que no podemos permitir que nuestra sociedad
consienta todo esto.
Esto, ¿no?
Claro. ¿Cuál es la labor, María Antonia, que desarrolláis las religiosas adoratrices en España en relación a la trata o también a otras situaciones con respecto a la mujer que denigran toda su persona?
Bueno, adoratrices, nosotras tenemos como carisma ir allí donde la mujer está clamando hoy. Y entonces en el 1999, hasta el 1999 estuvimos trabajando pues con violencia y demás, pero en el 1999 algunas hermanas se dieron cuenta que la mujer hablaba de algo más, que había una trata interna, una trata externa, y entonces ahí hicimos mucho, bueno, pues un trabajo muy bueno sobre la trata con Proyecto Esperanza, con SICAR, con otro proyecto en Andalucía. Ahora decir que bueno, gran parte de adoratrices están trabajando en el tema de la trata. De hecho, tenemos 14 proyectos en España. Y luego en otras ciudades estamos trabajando con violencia de género. Pero allí, eso, donde la mujer nos necesite, nosotros como carisma tenemos que ir.
En estos días, María Antonia, habéis tenido un encuentro con distintas administraciones públicas.
Sí.
¿En qué ha consistido este encuentro y qué ha supuesto en relación a la trata?
Pues mira, en relación a la trata, me parece que se ha dado un paso de gigantes. Y te lo digo de gigantes porque yo vengo de trabajar en Alicante con la mesa de trata cero y sí que se ha dado. Y espero que en Ciudad Real encuentro a las personas mucho más sensibilizadas. En cuanto se le comentó a la subdelegada María Ángeles Herreros, la subdelegada del gobierno. Nos abrió la casa, invitó a todas las organizaciones que trabajamos con mujeres, pero también estaban todas la fiscal de extranjería, la delegada provincial de igualdad, la Guardia Civil, la Cruz Roja, los médicos del mundo, CEPAIN. ¿Pues para qué? Pues para unir fuerzas, porque a veces estamos trabajando y cada uno trabajamos muy bien y las horas que podemos y con los ánimos que podemos, pero si nos unimos, vamos a tener mucho más fuerza.
¿Y qué podemos hacer nosotros en relación a la trata, en relación a esta lacra contra la mujer que está oculta, pero que está tremendamente presente, envenenando también nuestra convivencia? ¿Qué podemos hacer a pie de calle los ciudadanos pues normales?
Primero, a mí me parece que tenemos que tener una clara postura como la tiene el Papa Francisco, no a la trata. Y es a la hora de comprar en comercios, pues ver dónde podemos comprar productos que hayan sido trabajados por pequeñas empresas o por hombres y mujeres que se están abriendo camino. A la hora de la familia, pues tratar en la familia de inculcar unos valores a nuestros hijos. No podemos que los jóvenes terminen una reunión y se vayan a un club, como se está dando en muchos sitios. Tenemos que educar a nuestra juventud, tenemos que abrir los ojos y levantar antenas y decir no a la trata y tener muy claro los indicios que, bueno, hay muchos más indicios, si nos metemos en internet nos dicen mucho, pero nosotros sí que a nivel de iglesia hemos dado un paso muy importante. Cuando hace 3 años nos unimos con la Delegación de Migraciones de la Comisión Episcopal, éramos pocas diócesis, ahora somos 24. 24 referentes de trata que estamos intentando por todos los medios concienciar a nuestra gente. Nosotros desde la delegación tenemos pues una vigilia de oración que la tendremos en Santiago el día 7 a las 8 de la tarde. Después, el día 8, tendremos una charla para descubrir que la trata es una realidad que está entre nosotros. Y luego el día 10 tendremos una adoración también en la parroquia de Santiago para pedir por todas las personas de la trata. Pero es que hay otras actividades. El día 8 hay un maratón de oración por todos los continentes. Vamos a participar en esa oración. Y qué bonito que en la mitad de esa oración el Papa nos va a dar también su mensaje contra la trata.
María Antonia Pérez Cabrera, religiosa adoratriz, hemos hablado con ella en este espejo del 4 de febrero de esta lacra de la trata de mujeres, de que va todo unido, la prostitución, el chantaje, la violencia mental, engaño, física, el engaño, todo. Pues muchísimas gracias, María Antonia, mucho
gracias
ánimo con esa tarea tan tan humana, tan de trabajar por la dignidad de la persona, por la dignidad de la mujer. Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes son de Antonio Gallardo, un grande con el que cada viernes aquí en el Espejo de COPE en Ciudad Real reflexionamos. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. ¿Han escuchado ustedes el término anglosajón walk con W y K? Pues váyanse acostumbrando porque lo van a escuchar mucho. Y lo peor nos va a afectar a todos, especialmente a las personas que tenemos y creemos en los valores del cristianismo y en las virtudes de la fe. Walk viene a ser una concienciación en cuestiones de desigualdad social, por ejemplo en relación con el género y la orientación sexual, pero que descarta o cancela a los que les son opuestos o simplemente piensan diferente. Es decir, como el racismo pero al revés. Esto es, estados como el matrimonio, valores como la fidelidad, condiciones como la masculinidad o la heterosexualidad, creencias como el cristianismo, culturas como la que procede de Roma o de Grecia, han sido declaradas como malas para el planeta y sus habitantes. ¿Y quiénes son estos nuevos gestores del pensamiento único, de la teoría woke? Pues simplemente pongan cualquier televisión generalista y vean la programación. Esto es un aviso, pero también un temor. Y frente al miedo, solo Dios con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues nada, a seguir rezando. Un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa de hace un par de horas. El camino de la fraternidad es largo y difícil, pero es el ancla de salvación para la humanidad. en tiempos oscuros, a la lógica del conflicto contrapongamos la fraternidad. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y desde el 9 al 11 de febrero el Triduo en honor a la Virgen de Lourdes. Nosotros volvemos el próximo viernes. Que pasen todos ustedes una muy buena semana.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.